Seguimos adelante con todos ustedes a esta hora de la mañana aquí en la radio. Saludamos también a las personas que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Buenos días a los que se incorporen a las distintas frecuencias de Radio Sintonía para toda la isla de Fuerteventura y para Lanzarote, sobre todo la gente que está en el norte. Y como no, para aquellos que escuchan la radio a través de internet en www.radiosintonía.com. Ya les comentábamos hace un ratito, cuando abríamos nuestra programación en directo, que esta mañana nos ocupábamos de la agenda de trabajo del Gobierno de Canarias en la isla de Fuerteventura. Señalábamos en esa entrevista con la consejera de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias, con Jessica de León, que hoy, entre otros actos, estaba previsto hace unos 15 minutos la presentación del nuevo helicóptero para la isla de Fuerteventura, con sede aquí en esta tierra, que a las 10:30 hay reunión del Consejo de Gobierno en el Parque Tecnológico de Fuerteventura y otra serie de actos incluidos dentro de la agenda. Vamos a comentar estos y otros asuntos esta mañana con Alfonso Cabello, que como saben ustedes es la persona que pueden ver con frecuencia tras una reunión del Consejo de Gobierno, ya que es el portavoz concretamente y viceconsejero de Presidencia. Buenos días.
Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes.
Usted decía que venir a Fuerteventura y encontrarse con la lluvia es algo extraño, ¿no?
Sí, la verdad es que esta lluvia de hoy a mí me cogió un poco despistado, ¿no? Pero bueno, ya está adaptado y además, sorprendentemente, porque muy rápido ya parece como que ha pasado, ¿no? Esta mañana estaba todo como muy encapotado, muy cubierto, esas nubes bajas, y ahora, bueno, ya se ha ido abriendo el día y seguro que queda un día precioso.
Bueno, pues van a ustedes estar una gran parte de la jornada de hoy trabajando aquí en la isla de Fuerteventura, pero a mí me gustaría comenzar por una de las actividades públicas que se ha trasladado en la agenda de hoy y tiene que ver con esa reunión del Consejo Asesor prevista para esta tarde. Como bien saben los oyentes de la radio, el Gobierno Central, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha hecho públicas una serie de medidas en relación a paliar la situación que se está generando a raíz de ese conflicto en Oriente Próximo. Medidas que sobre todo van hacia los sectores más vulnerables, como puede ser el sector agrícola, como puede ser los pescadores también, con el descuento en el combustible, en fin, una serie de medidas que se han ido presentando. El Consejo Asesor de la tarde de hoy va a adoptar alguna medida portavoz relativa a amortiguar en la medida de lo posible la situación que se está generando a raíz de ese conflicto en Oriente Próximo y la subida del precio de los combustibles.
Sí, esta tarde el Consejo Asesor del Presidente nos reunimos para que los oyentes se hagan un poco con posición de lugar. El Consejo Asesor está compuesto por las confederaciones empresariales, los representantes de los empresarios y también por las organizaciones sindicales. Esta tarde la Consejería de Economía, Hacienda y diferentes consejerías que tienen que ver con empleo, etcétera, nos reuniremos para analizar una batería de medidas específicas desde Canarias. Asistíamos el viernes en rueda de prensa del Consejo de Ministros extraordinaria a esas medidas anunciadas por Pedro Sánchez de Canarias. Había una primera lectura y quiero aprovechar para ponerlo encima de la mesa. Y es que eran decepcionantes. ¿Decepcionantes en qué medida? En la medida en la que no se habla ni una vez de Canarias ni se hace una singularidad para Canarias. Para que los oyentes nos escuchen y por ponerlo de una manera muy, muy clara, ¿no? Muchas de esas medidas tienen que ver con el IVA. El IVA no existe en Canarias. Aquí tenemos el IGI, que funcionamos de otra manera. Por lo tanto, parece que una vez más el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del Partido Socialista, se olvida de Canarias desde esa perspectiva, ¿no? Y ahora nos toca pues estar atentos a la publicación en el Boletín Oficial del Estado para ver cómo esas medidas podemos terminar de aterrizarlas. Una vez más, Canarias va a tener que, bueno, no sé si buscarse la vida por sí sola, pero sí va a tener que intentar adoptar unas medidas específicas que le permitan otro tipo de ventajas fiscales, económicas, de inspección también a gasolineras para que no suban los precios. Pero bueno, con respecto a esas medidas, yo venía pensando y una compañera me comentaba, parece que una vez más el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, es como cuando en el tiempo, hace muchos años, nos ponían con aquel murito alrededor, yo no sé si te acuerdas, ¿no? Que nos ponían como con un murito alrededor en el recuadrito, pues bueno, otra vez, ¿no? Nos vuelven a ignorar un poco y no nos tienen en cuenta, ¿no? Entonces vamos a ver si conseguimos anclar singularidades para Canarias necesarias, ¿no? Porque el 92% de lo que se consume en Canarias viene por avión o viene en barco, y por lo tanto una subida de los precios, bien del combustible, bien de los fletes de mercancía o bien de las tasas aeroportuarias, nos impacta directamente y nos perjudica directamente. Y sobre eso, el Consejo de Ministros no ha adoptado ninguna medida.
Bien, si le parece, como dispongo de poco tiempo, voy a ir de un lado a otro para intentar plantear el mayor número posible de cuestiones. ¿Qué posición va a mantener el Gobierno de Canarias con el desencuentro que hay en estos momentos entre Transición Ecológica y los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote a raíz del planteamiento de las zonas de aceleración, portavoz?
El planteamiento tiene que ser diálogo, ¿no? Al final hay una realidad y es que nosotros necesitamos, digo nosotros, Canarias en general, necesita desbloquear la penetración de las energías renovables y esa dependencia. Ahora mismo, y lo enlazo con la primera parte de la pregunta, en un contexto mundial en el que el precio del combustible está afectando directamente a los bolsillos de los canarios y a los bolsillos de quienes viven aquí en Fuerteventura, en 24 horas, lo que sucedía en Irán y en el Estrecho de Hormuz afectaba en Fuerteventura en apenas 24 horas, ¿no? En ese contexto global nosotros necesitamos tener una menor dependencia del combustible y energías renovables mejor penetradas. Ahí lo que tiene que haber es diálogo, consenso, acuerdo. Y una vez se adopten los acuerdos, decisiones para poder abordarlo. Como sabes, de la consejería se generan estas zonas de aceleración de renovables, que por cierto, ayer anunciaban los periódicos que va a ser copiado por el gobierno de España, el gobierno de la península, también para dar solución a otros puntos y también llevarlo a la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros la postura que vamos a adoptar es la del diálogo. Me consta que la Consejería de Transición Ecológica, con la presidenta del Cabildo aquí en Fuerteventura, con Lola García, están trabajando en poder desbloquear lo que han sido informes contradictorios cuando se trata de planeamiento de territorio. Siempre es muy controvertido, pero al final yo creo que con sentido común, con voluntad de diálogo y con la conciencia de la importancia de proteger el territorio y de la penetración de las renovables, seremos capaces de llegar a un buen acuerdo.
Uh-huh. Continuando con el eje oriental, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, el presidente de, y se lo trasladaba también antes hace unos minutos a la consejera Jessica de León, el presidente del Cabildo de Lanzarote en este mismo estudio hace unos días hablaba de la necesidad de que esta zona de Canarias también tuviese un paraguas como lo tiene la provincia occidental con la denominada Ley de las Islas Verdes. No sé qué posición puede mantener el gobierno, no sé si esto se ha planteado, aunque no sea de una forma oficial, portavoz, ¿qué posición mantendría el gobierno de Canarias ante este planteamiento en el que están trabajando, según comentaba el presidente del Cabildo de Lanzarote, ya Fuerteventura y Lanzarote?
Me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? En el sentido de que, vamos a ver, este gobierno de Canarias tiene una idea clara, y es que Canarias tiene que ser una isla de iguales, y una isla de iguales necesita de tomar decisiones en muchas ocasiones que no son lineales para todo el archipiélago. Cuando hablamos de reto demográfico, hablamos de unas Islas Verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro, que pierden población y que la población envejece. Y sin embargo, en el otro extremo de la balanza tenemos a Fuerteventura y Lanzarote, en el caso de Fuerteventura, que en 25 años la población ha crecido un 150%. Con eso en la cabeza tenemos que ser conscientes que hay que adoptar medidas que beneficien o que se adapten al territorio. Por lo tanto, todas las medidas necesarias para poder mitigar y tratar de una manera diferente a Fuerteventura o Lanzarote para compensar su realidad dentro del archipiélago tiene que ser tenida en cuenta. Y ahí tengo que aprovechar para decir, hoy se está presentando un helicóptero, se presentaba hace 10 minutos, que va a estar basado aquí en la isla de Fuerteventura, un helicóptero de emergencias para que no tengamos que esperar que venga desde Gran Canaria en una emergencia a buscar a nadie, va a estar basado aquí, va a estar todo el año aquí en Fuerteventura trabajando. Y esos son 39 millones de euros en un año para poder tener basado aquí ese helicóptero y dar respuesta ya no solo a cuando hay un accidente, sino también a las necesidades sanitarias de quienes viven en Fuerteventura. Por lo tanto, este gobierno tiene esa decisión y tenemos que ser capaces. Ahora mismo se está analizando, como bien sabes, semanalmente el precio de los combustibles en la isla de Fuerteventura y Lanzarote, se compara con la de las Islas Capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, y si hay un diferencial medio que lo justifique, se activa una bonificación que ya ha estado el año pasado activa en muchas ocasiones, de entre 20 y 25 céntimos por litro. Esas son realidades que ya están en día de hoy. Por lo tanto, yo creo que hay mucho camino por recorrer en tomar singularidades, pero cada ley que va al Parlamento de Canarias tiene ese enfoque de tratar un poquito diferente cada una de las islas.
Por cierto, que día sí, día también se pone en los espacios de opinión de este medio de comunicación sobre la mesa la bonificación, de recuperar la bonificación que acaba usted de comentar, debido a las distancias que hay en Fuerteventura. Una persona que vive en Antigua y se traslada hasta Morrojable para trabajar, son 200 kilómetros, 100 de ida y 100 de vuelta. En fin, ese tipo de cuestiones, portavoz, igual habría también que incluirlo en la variante, que son las distancias.
Bien, es un enfoque diferente. Hasta ahora, como se ha tenido en cuenta, no tiene que ver con la distancia, porque bueno, sí, en todas las islas hay gente que vive más o menos cerca, más o menos menos lejos, etcétera. Lo que nosotros hemos hecho, y nos parece una solución lo más equilibrada posible, es que sea en función de que el precio del combustible, el precio del litro de gasolina, esté más o menos igual en toda Canarias. Hace dos años, tú pagabas en Fuerteventura y en Lanzarote mucho más caro el precio del litro de combustible de lo que lo hacías en Gran Canaria o en Tenerife. Bueno, ahora se ha conseguido, por un lado, por vigilarlo, porque en esto hay mucha picaresca, y ahora se vigila todas las semanas, y todas las semanas hay un informe que te dice cuál es la diferencia de precio entre gasolineras y con las gasolineras y las capitalinas, y eso ha conseguido aguantar el precio, ¿no? Al final hemos conseguido...
La vigilancia.
Y cuando, claro, esa vigilancia continua. Oye, cuando se pasa un poquito, se compensa, ¿no? Bueno, tú me aportas otra variable, se puede poner encima de la mesa, pero yo te digo que ahí el elemento comparativo es más complicado, ¿no? Porque al final depende de las circunstancias personales, no depende de una medida que pudiera impactar al conjunto de la ciudadanía, como en la isla de Fuerteventura, como es el precio medio, igual que el de otras islas, ¿no?
Uh-huh. Vamos al decreto canario, ¿le parece? Quería preguntarle en qué punto está en estos momentos esa iniciativa del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo. De frente se ha encontrado a la oposición, concretamente Sebastián Frankis comentaba también aquí en la radio hace unos días en este estudio que, bueno, pues, ¿por qué no sé si es tan claro el decreto? ¿Por qué no se lleva al Congreso de los Diputados? ¿Cómo se llevó la modificación de la ley del menor?
Porque quien tiene a ello, me gustaría aprovechar para responderle a Chano Frankis, Partido sí. Socialista, para que seamos conscientes, ¿no? ¿Por qué el gobierno de Canarias hace un decreto de Canarias? Por la incapacidad de Pedro Sánchez de sacar adelante los presupuestos generales del Estado y por la incapacidad de Pedro Sánchez de gobernar con normalidad el conjunto del Estado español. Esa incapacidad de Pedro Sánchez, esa debilidad de Pedro Sánchez, es lo que hace que el gobierno de Canarias tenga que poner encima de la mesa un decreto Canarias. Para los oyentes y quienes nos estén viendo, ¿el decreto Canarias qué es? Es un compendio, un resumen de cosas que deberían de estar en los presupuestos generales del Estado, que no están porque no se aprueban unos presupuestos generales del Estado desde 2023, y otras cosas que el gobierno de Pedro Sánchez dijo que iba a hacer para Canarias en estos años y que no ha hecho. Eso lo hemos relacionado en un documento para llevarlo al Consejo de Ministros. ¿En qué punto está? Me pregunto. Tú. Está remitido a la vicepresidenta del gobierno y consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ya desde hace más de tres semanas, para poder sentarnos a negociar y aprobarlo. Y aquí hay una realidad clara. Al Partido Socialista le puede gustar más o menos, pero que tiene que ser capaz de sacar adelante esos compromisos con Canarias, esas necesidades con Canarias. Como yo digo, muy sencillo. Oiga, usted tiene un documento. Usted dice que ese documento es muy largo, es una declaración de máximo. Subraye en verde con lo que está de acuerdo, en amarillo aquello que podemos seguir negociando y en rojo aquello que no le parezca bien. Pero saquemos ya adelante esa parte en verde del documento. Sácame ya adelante, porque claro, tú me dices, como podrías estar preguntando, oye, ¿cuál es la situación de las infraestructuras educativas en la isla de Fuerteventura? ¿Por qué no se terminan de desbloquear más inversiones en materias de agua que se han hecho muchísimo en estos últimos dos años? Porque no sabemos qué va a pasar con los presupuestos del gobierno del Estado. Y no es que estemos llorando o exigiendo, es que es lo que le corresponde a cada ciudadano canario de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué pasa? La incapacidad de Pedro Sánchez y su entrega a catalanes y vascos hace que no se esté cumpliendo con Canarias, y por lo tanto exigimos este enfoque. Con una última idea. Oye, papelón es el que tiene Ángel Víctor Torres, expresidente de esta comunidad autónoma, secretario general del Partido Socialista, sentado en el Consejo de Ministros. El hombre de Pedro Sánchez para Canarias se llama Ángel Víctor Torres, y chiquito papelón tener que explicar que no tienen presupuestos generales del Estado, que no son capaces de sacar adelante un decreto Canarias, que no son capaces de poner unas medidas anticrisis, antiguerra de Irán, que tengan en cuenta a Canarias.
La crítica estaba también en el Partido Socialista porque comentaban que dentro del decreto hay cuestiones que, en fin, salen de lo que es la agenda canaria, esa negociación que llevó a cabo.
Que las marquen en rojo. Aquello que se crean que sale, que la marquen en Canarias. Usted, tú irías, y me permite que te tutee un minuto,
claro.
Tú irías a una negociación sin llevar un documento de máximos. Nosotros lo que hemos hecho es enviar un documento sólido, técnicamente trabajado, aprobado por el Parlamento de Canarias, y lo hemos enviado a Madrid. Y queremos negociar sobre ese documento. Marquen en verde aquello con lo que estén de acuerdo. Y el resto seguimos discutiendo. Con que se aprobara un 30% de ese documento, estaríamos mejor de lo que estamos ahora en Canarias. Sí, por lo tanto, aquí las excusas del Partido Socialista, la entrega del Partido Socialista, de Ángel Víctor Torres y de Pedro Sánchez a catalanes y vascos, es lo que está dando debilidad. Para darle 21.000 millones de euros a Cataluña, no les tiembla el pulso. Para ganar más tiempo el Partido Socialista, para comprar más tiempo el Partido Socialista en Moncloa, está dejando atrás a los canarios. Yo creo que esa es la idea, fuerza con la que nos deberíamos intentar quedar en el día de hoy. No mareemos la perdiz, vamos a sentarnos a discutir, señalemos en verde aquello que sí. El resto lo seguimos discutiendo, no hay prisa, pero saquemos adelante, desbloqueemos algunos de esos asuntos.
Algunas de las cuestiones que puede usted comentar que se traten hoy en el Consejo de Gobierno, no sé si hay algún tema concreto para la isla de Fuerteventura, portavoz.
Ahí te tengo que pedir un poquito de discreción. Ya, a las 2:30, ya, como sabes, hay una rueda de prensa. Las deliberaciones. Las deliberaciones del Consejo, además, son secretas. Pero sí te puedo decir que se aprovecha, más allá de los puntos del orden del día, el hecho de que el Consejo de Gobierno se haga aquí hace que todas las miradas de cada una de las consejerías, que normalmente, como yo digo, siempre hay alguien en Fuerteventura, ¿no? De hecho, dos miembros del Consejo de Gobierno son de Fuerteventura. Tenemos a Manolo
Miranda
y a Jessica de León. Por lo tanto, la perspectiva desde Fuerteventura del Consejo de Gobierno siempre está, ya te digo yo, que ellos son muy insistentes con el enfoque desde Fuerteventura. Pero hoy aprovechamos además con el Cabildo, con su presidenta, con Lola García, para hacer un repaso muy pormenorizado de asuntos. Ella arrancaba con el presidente muy tempranito. Yo creo que antes de las 8 ya estaban tomando café juntos, porque tuve la oportunidad de hablar con ellos un minuto, y yo con Lola en el día de ayer también. Y ya te digo que tenemos a un gobierno del Cabildo de Fuerteventura que no deja que nos despistemos de cuáles son las necesidades desde la isla, y bueno, después a las 2:30 podremos contar un poquito más de esos acuerdos del día de hoy.
Le despido, le agradezco muchísimo el ratito, estos cerca de 15 minutos que ha compartido con las personas que escuchan este medio de comunicación aquí en la isla de Fuerteventura y en la zona norte de Lanzarote. Estaremos pendientes de los acuerdos que se puedan alcanzar a partir de las 5 en el Consejo Asesor, como no, a las 2:30 estaremos también en esa rueda de prensa de hoy del Consejo de Gobierno que se celebra en el Parque Tecnológico. Y nada, muchísimas gracias, insistimos, por su tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes, y de verdad, muchísimas gracias a Radio Sintonía por siempre ayudarnos a acercar la difícil labor de gestionar la complejidad de tomar decisiones a quienes viven en esta preciosa isla.
Nada, a ustedes les invitamos en pocos minutos a escucharnos en el tiempo de opinión de Radio Sintonía, con criterio propio, la tertulia de la radio, en breve en antena. Hasta ahora.